Buenos días. Siendo las 10 horas, 25 minutos, con la presencia de 19 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 8 de noviembre de 2018 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de asignaciones de práctica a los señores concejales e inclúyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales el acta correspondiente a la sesión del día 11 de octubre del 2018. Sin ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Está a consideración la correspondencia recibida. Bien, días pasados aprobamos en este recinto por unanimidad una resolución reconociendo la labor social y deportiva a los integrantes del proyecto social Mirmidones, integrado por distintos clubes de nuestra ciudad y que desarrolla su actividad en la unidad penal de número 37 de Barker. Así que le vamos a entregar una distinción y invito a pasar a Mateo Schettino, Héctor Mosso, Federico Achero, Agustín Merelo, Jacinto Arrondo, Fabio Bustos, Guillermo Pedersen, Nicolás Difonso, Gonzalo Holguín y Juan Arostegui. Invito a los integrantes de la Comisión de Deportes que se acerquen, así hacemos entrega de las distinciones.
Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Nosotros somos la cara visible de un proyecto del cual participa bastante más gente, humilde, que para ellos lo importante es ser útil y no querer ser importantes. Nosotros cuando iniciamos este proyecto en realidad teníamos una visión que era cómo podíamos salir de la queja constante. Nos vivimos en una sociedad en la cual nos cuesta encontrar las buenas noticias. Buscamos mucho las malas noticias, se comunica mucho la mala noticia y a veces es difícil salir de esa lógica. Entonces empezamos a quejarnos de que la educación es mala, de que la policía es corrupta, de que los políticos no se encargan de hacer lo que tienen que hacer, pero estamos simplemente quedándonos en nuestro lugar, en nuestra zona de confort, describiendo una realidad. Lo que nos pasó a nosotros es empezamos a ver cómo podíamos hacer para salir de esa zona de confort y empezar a modificar nosotros la realidad alcanzable, porque obviamente sabemos que tenemos limitaciones, que hay cosas que nos exceden. Cuando apostamos a este proyecto sabíamos que íbamos a tener muchos detractores y mucha gente que iba a decir, lógicamente, con la inseguridad que hay en el país, que cómo íbamos a colaborar con esta gente que le generaba un daño tan grande a la sociedad. Nosotros lo vimos desde dos lugares. Lo vimos primero desde el lugar de todo lo que estamos afuera, porque uno piensa siempre en lo inmediato, en su familia, en sus seres queridos. ¿Cómo podíamos hacer para que esa gente que está ahí adentro, cuando salga, porque todos sabemos que más temprano que tarde la gran mayoría está de nuevo en la calle, no vuelva a delinquir? Entonces pensábamos en las segundas oportunidades. Ahora, cuando vos estás ahí adentro, te das cuenta que para muchos no es la segunda oportunidad, es su única oportunidad, porque no han tenido oportunidad. Entonces, bueno, nos encontramos en esta batalla desigual, que es cómo hacemos para modificar el sistema, porque la verdad que lo difícil es eso. Bueno, pensamos que si en el desierto cae una gota, esa gota tal vez no alcanza. Pero que si se empiezan a sumar gotas, tal vez esa humedad que se necesita para poder cambiar, para poder sembrar y que pueda crecer eso que se sembró, puede ser una posibilidad. Así que para nosotros es Te vuelvo a decir, es una caricia al alma primero, individualmente, ¿no? Pero es muy importante para visibilizarnos, para que más gente empiece a confiar en lo que estamos haciendo y a creer en lo que estamos haciendo. De mi parte nada más, muchísimas gracias.
No, bueno, yo simplemente en nombre de los integrantes y las integrantes de la Comisión de Deportes, agradecerles por lo que hacen. La verdad es que fue, desde lo personal, muy satisfactorio haber podido conversar con ustedes y escuchar de primera mano la mirada que tienen respecto de lo que están haciendo, que es mucho más de lo que se ve en la superficie. Cuando pensamos que era importante que este cuerpo declarase de interés la actividad solidaria y los reconociese como un aporte, un granito de arena para que puedan obtener también el apoyo que necesitan, y esto quería decir, digamos, necesitan apoyo porque lo están haciendo a pulmón, a pulso, con los propios recursos, viajando permanentemente, el combustible no es gratis, necesitan apoyo de la comunidad y que se conozca lo que están haciendo. Y yo les decía que antes de juntarme ya me parecía que la Comisión de Deportes y este Consejo debería dar ese respaldo, pero ya me parecía, porque me parecía fabuloso de por sí el aporte deportivo que hacían, social y deportivo, entendiendo además al rugby con esa peculiaridad que lo caracteriza de transmisión de valores, que casi que es un misterio, digamos, de por qué es tan propio del rugby esa transmisión tan fuerte de valores que perduran en el tiempo. Quienes hemos tenido la posibilidad de jugar, y ahí está el Morocho, entrenador mío, qué ala con proyección en los tres cuartos, ¿no? No, yo en mi caso calenté el banco durante muchísimos años. Pero eso no me privó precisamente de poder compartir colectivamente y solidariamente con mis compañeros y adquirir esos valores del rugby. Pero a mí me parecía que eso solo ya era motivo suficiente para el respaldo de este cuerpo. Y cuando los escuché en la reunión que tuvimos previa a ponernos a escribir esta declaración de interés y este reconocimiento, es apenas el comienzo el rugby de este proyecto, porque ahí me contaban que ya están trabajando con la sala abierta de lectura, que ya están trabajando con teatro, que ya están llevando, digamos, a partir del trabajo ellos hicieron, fueron la cabeza de playa, digamos, la huerta. Ellos son la vanguardia con el rugby, fueron adelante, pero no termina ahí el proyecto. Están trabajando a partir de empezar a transformar conductas positivamente a partir del deporte. Están empezando a trabajar con ese grupo de internos en una huerta, en teatro, en talleres de lectura. El otro día me presentaban a uno de los muchachos que ya pagó su condena y que está en libertad, y que el otro día participó de la cena show que organizaron para lograr mayor apoyo. Entonces creo que hay que darle esa dimensión completa que tiene, que trasciende al rugby. Es importante que los tandilenses y las tandilenses conozcamos este proyecto, porque se necesita, como decía, mucho apoyo, así que cuenten con nosotros, así sea un granito de arena, como decía, pero para brindar el apoyo que sea necesario y haga falta. Y muchísimas gracias por lo que hacen.
Días pasado, también por unanimidad en este recinto, aprobamos una resolución cuyo artículo primero decía destacar la trayectoria del atleta de la localidad de María Ignacia Vela, Oscar Ismael Ciapina, por ser un ejemplo de constancia y dedicación en el atletismo, quien con esfuerzo ha representado a nuestra ciudad en diferentes certámenes nacionales e internacionales. Invito al señor Ciapina que se acerque y a la delegada de la localidad de Vela, Daniela Labur, para que le entreguemos la distinción.
Bueno, buenos días. Estoy muy contento por llegar hasta aquí, nervioso, por supuesto. Bueno, agradecer a Meli principalmente, la delegada, y al Consejo por este reconocimiento. Seguiremos de seguir por el camino que vamos, y representando tanto a Tandil como a mi pueblo natal, María Ignacia, y veremos hasta dónde podemos seguir, ¿no es cierto? Muy agradecido, y tengo mucha competencia por delante. Vamos a ver lo que hacemos. Ahora venimos de competir en un mundial que me fue bastante bien. De los 40 que habíamos, llegué en el puesto 18, pero... me podría haber ido mucho mejor, pero las reglas de Sudamérica con las de Europa son distintas. Yo venía séptimo, posicionado muy bien, pero las reglas son distintas, entonces me condicionaron mucho los jueces y tuve que bajar un cambio al ritmo que iba, porque lo mío es marcha, es medio complicado. Y allá los jueces son mucho más estrictos y era muy distinto lo que hacemos nosotros con lo de ellos. Pero de todas maneras se pudo llegar, que era lo importante, era la meta a cumplir, porque a pesar de que tengo unos años, hace 6 años que estoy en esto, no hace mucho, nunca yo había hecho deporte. Y bueno, me fue bastante bien, así que vamos a ver si podemos seguir con esto. Ahora voy a hacer un alto rendimiento al CENAR, a Buenos Aires, el 23 de... del mes que estamos. Y bueno, el año que viene ya tengo invitaciones, hay muchas. Veremos a dónde podemos llegar. Hoy hace un año que competí sudamericano en Chile, en 5.000 y en 10.000, y tuve la suerte de ganar los dos medallas doradas en los dos torneos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias y muy agradecido a todos por la entrega que me han hecho.
Tenemos, antes de ingresar con el orden del día, hemos acordado ayer en la reunión de labor parlamentaria un pedido de uso de la banca 21 del señor Gerardo Merelo. Hemos acordado a otorgarla para el día de hoy, así que invito al señor Gerardo Merelo a acercarse a la posición para hacer uso de la banca 21. En el pedido dice que quiere expresar su desacuerdo con la cultura impuesta, donde se toma habitual poner los nombres de funcionarios públicos en placas de obras, monumentos, edificios y parques públicos, y que propone que se haga una ley para municipal, por supuesto, para que esto sea posible. Así que le avisamos al señor Merelo que son 10 minutos de exposición libre y 2 minutos antes de que finalice el plazo le vamos a avisar para que vaya redondeando el tema. Tiene la palabra el señor.
De estar acá. Ya estuve una vez, hace unos años. El tema fundamental que quiero plantear es, no sé si fundamental, pero es un tema que es mi caballito de batalla para toda mi vida. O sea, mi vida va a estar regida en función de esto, porque me tocó. A algunos le tocó una cosa, otros le tocan otra. A mí me tocó defender al ciudadano del abuso del funcionario en la vía pública con nombres de personales en placas públicas. ¿Sí? Vamos a explicar por qué eso es negativo y es malo para la sociedad. Pero antes... voy a hacer como una lectura de la carta que me mandaron después de haber estado acá en la banca 21, donde dice: nos dirigimos a usted con el fin de informarle que el tratamiento del expediente iniciado a partir de su presentación en la banca 21 del Consejo Deliberante. El mencionado asunto tuvo amplio debate el seno de la Comisión de Interpretación durante 4 reuniones. En dicha comisión hay representación de todas las fuerzas políticas locales. Entendemos en forma unánime que las inquietudes por usted expuestas revisten sumo interés. A la vez, consideramos que buena parte de la propuesta escapa a las prerrogativas en un cuerpo directivo comunal. Por un lado, en lo referido a las placas en las que figura el nombre del señor intendente, es esta una facultad propia de las áreas del Ejecutivo. Acá, realmente me detengo en algo muy importante, que es qué sistema vivimos, ¿no? En la parte democrática, qué sistema vivimos, si es un sistema republicano, donde los tres poderes están divididos y son independientes. Acá me están diciendo que la temática que yo planteo está orientada al nivel del Ejecutivo, pero justamente es el que yo tengo el conflicto personal. Es personal porque soy un ciudadano que quiere defenderse de ese abuso. Entonces me están diciendo, las personas que estaban acá, el Consejo Deliberante, que tengo que arreglarlo con él. Entonces me planteó una disyuntiva diciendo, ¿cómo hago? Porque si en el fondo justamente un individuo no puede solo encargarlo, y para eso está los tres poderes que ayudan a que eso se realice de una forma sin intereses, es casi imposible que yo lo haga solo, ¿cierto? Por eso les pido a ustedes, ¿qué les pido? Les pido que intercedan en función de que me permiten a mí, a través del poder legislativo y del poder judicial, ver cómo hacemos para que el poder ejecutivo logre entender que eso no es correcto. ¿Y saben cuál es mi mayor finalidad desde el principio? ¿Cuál fue? Darle al señor intendente la posibilidad, la gran posibilidad de trascender en la historia, siendo tal vez el primer intendente que reconozca que se equivocó y que un individuo solo le plantea ese error. Y el funcionario dice, sí, me equivoqué, y gracias a este señor. ¿Por qué es trascendente eso? Porque es justo lo que necesitamos. Necesitamos ciudadanos que tengan la autoestima para poder cambiar las cosas por su cuenta. Por el simple hecho de decir lo que es la verdad y que el funcionario lo entienda como que es así, que no hay ninguna duda. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda que es correcto poner el nombre de un funcionario en una placa pública en el cual las obras las hacen los individuos, los ciudadanos, con los impuestos que pagan? ¿Les parece que eso es correcto? ¿Les parece a ustedes, cuando sean intendentes, seguramente alguno va a querer ser intendente, y va a ser intendente porque tiene las condiciones para hacerlo seguramente, pónganse en lugar ahora, lo que sea ustedes como intendentes, poner su nombre? El ego que significa decir, esto lo hice en mi administración, lo hice yo personalmente. Realmente es tan simple el concepto, tan simple, que me cuesta creer que no se combata, no se enfrente. Es muy simple de cambiarlo también, no hace falta grandes inversiones. Estoy pidiendo, por favor, hágame un hospital porque hace falta un hospital. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente una actitud de cambio de forma de pensar. ¿Entienden? Disculpa. A ver. Entonces, el concepto es muy simple, ¿sí? Ustedes son los únicos que me pueden ayudar con el Poder Judicial para lograr que el Ejecutivo cambie la postura. Lo que yo planteo acá en la carta es simplemente esto. O sea, no hace falta mucha explicación. La otra vez hice una cosa mucho más larga con explicaciones, datos, y no sirvió de nada, más que nada decir, tenés que encargarte vos con el Ejecutivo. Acá te dice, a ver. Dice, hacer cumplir la ley 25.188 de ética pública, que su artículo 42 establece. La publicidad de los actos, programas, obras, servicios, campañas de los órganos públicos deberán tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos. ¿Está claro esto? Tal vez esta ley no se aplique, yo no soy abogado, no tengo idea si se aplica municipalmente, si es nacional, no es la cuestión. La cuestión es que esto es algo que alguien lo escribió por algo y es muy claro. No confundir lo que es la función pública con lo personal, porque no está educando bien a la gente. Le están quitando a la gente la posibilidad de sentirse dueño de las obras. ¿Por qué? Porque la gente no está en la función pública como otros o está metidas en forma particular tratando de cambiar la sociedad o las cosas que no ve bien. Porque está en su vida, y está bien que sea así. Está en su vida normal, casera. Entonces no está pensando en estas cosas. Entonces, si un funcionario con mayor poder y un ego más grande todavía pone el nombre, la persona que pasa por ahí y lo ve de casualidad, va a decir... Y la verdad es, bueno, sí, ¿yo qué soy? No soy nada, o sea, ¿qué soy? ¿Qué hago en esto? Bueno, entonces es muy importante darle autoestima a la gente. ¿Cómo le damos autoestima a la gente? No quitándosela. Primero. Y después hay muchas otras formas, muchísimas otras formas. Pero autoestima es fundamental. Si el intendente o un funcionario necesita sentirse que la gente lo ve porque necesita eso... Es un ego que en el fondo lo transforma en algo que después va a ser mucho más difícil entrar, porque tiene un ego tan grande que cuando no quiere decir un reclamo, el tipo va a tener una fortaleza que le va a ser muy difícil a la persona lograr transmitirle lo que quiere transmitir. Que para él es muy simple, pero para él es muy importante. Entonces lo que hay que hacer es nivelar el equilibrio entre la balanza entre el poder con mucho ego y el individuo con poco ego. Hay que darle más ego al individuo para que tenga capacidad para lograr enfrentar a los funcionarios. Si no, las cosas no funcionan, para mí, ¿no? ¿Cuánto tiempo va? Perdón, así puede ser. ¿Cuántos? 2 minutos. Qué pena. No pensaba decir esto, pero bueno, se dio el destino de Dios. Hoy estuvo acá mi hijo Agustín, estuvo acá haciendo algo fantástico, en forma particular, con un grupo de gente fantástica, con amor al rugby, deporte que yo jugué, y que el rugby tiene esa característica de enfrentar al otro, enfrentarlo hasta violentamente, pero después tiene un tercer acto, un tercer tiempo, que sería el tercer tiempo del rugby, donde a pesar de ese enfrentamiento, uno puede charlar, y transmitir lo que vivió, lo que pasó, lo que siente. Entonces yo les pido, por favor, a ustedes, que después de estos 10 minutos, que no es nada, les invito a un tercer tiempo conmigo, porque lo estoy enfrentando en este momento, simplemente lo estoy enfrentando. Y tengo muchas cosas para decir, muchas cosas. Y les puedo asegurar que este pequeño granito de arena que es combatir este abuso, pequeño abuso, que se da en muchas ciudades, no solamente acá, estuve en San Isidro ayer, y también el POSE también pone su nombre, y eso va generando una cultura que en el fondo está relegando al ciudadano a participar, a sentirse dueño de las obras. Entonces yo les pido por favor que después de este acto, los invito a un café, con todo gusto, me gustaría charlar personalmente, explicarle las razones, la estrategia para seguir adelante, para lograr revertir algo que parece imposible, pero es tan fácil. Y simplemente decirle, señor intendente, usted aproveche esta oportunidad, se equivocó. Aproveche, no se encierre en su ego. Y no haga que involucre a otra persona como el señor Mario Civalieri, en el cual, lamentablemente, está involucrado también en lo mismo. Está con su nombre en una placa pública al lado del señor intendente. Y eso yo creo que usted lo debe sentir muy mal, seguramente. Pero bueno, el poder, el ego, hace que... Uno dice, bueno, ¿y qué va a hacer? Vamos a meternos. Y le estamos quitando el protagonismo a la gente en ese simple hecho, acto. Entonces yo le pido por favor eso. Simplemente tengo muchas cosas para decir, para hablar. Me gustaría escucharlos a ustedes también, ¿qué opinan? y a partir de ahí hay un intercambio para lograr crecer todos juntos, del individuo a la institución, al país. Y como ven acá, ustedes ven Argentina arriba, está arriba, ¿cierto? Ok, Argentina está arriba si uno quiere que esté arriba, pero primero tengo que ponerla físicamente con lo más sencillo. Si yo la pongo arriba con lo más sencillo, ¿cómo voy a pretender cambiar lo más importante, más grueso, más difícil? Entonces, por favor, les pido que me ayuden. Se puede hacer, seguro se puede hacer, y ustedes se van a sentir mucho mejor. Todos ustedes, porque no es cuestión partidaria esto, no es partidario. Es de cultura, cambiar la cultura, nada más. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con el orden del día, el asunto 603 del 2018, que resulta denegado. Es un pedido para permitir el estacionamiento. Lo pongo a consideración. Asunto 603 del 2018, denegado. Nilda, ¿no ibas a pedir la palabra? Muy bien. Someto a votación, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por mayoría. Muy bien, acá me advierte el secretario que me comí el primero, que era un archivo, así que vamos a dar lectura al decreto correspondiente.
Artículo primero, procede a ser archivo de los asuntos 361 del 2018, 736 del 2018, 740 del 2018. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto de archivo, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El asunto 820 del 2018 es un costo cubierto y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con todos los costos cubiertos, que son los asuntos 863, 864, 865, 866 y 875. Están a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 850 del 2018 es una declaración de interés y acordamos también tratarlo en conjunto con los asuntos 853, 860, 861 y 880 y también con los asuntos 889 de concejales y 897 de particulares, que también se refieren a declaraciones de interés. Y bueno, en este caso, como no hay dictamen de comisión de estos dos últimos, autorizamos también con nuestro voto para que por secretaría se proceda a la redacción. Pide la palabra la concejal Vive.
Gracias, señor presidente. Respecto del asunto 860 del 2018, para autorizar también la redacción a esa declaración de interés, ya que debiera figurar de interés social, cultural, educativo y medioambiental la declaración y no la declaración de interés comunitario. Gracias, señor presidente.
Sí, tiene la palabra el concejal Iparraguirre. Perdón. Bien, entonces someto a votación las declaraciones de interés, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El asunto 851 también es una convalidación de convenio que acordamos ayer en labor parlamentario, había la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Someto a votación quienes estén por la... Sí. Someto a votación quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El asunto 854 del 2018, también acordamos en labor parlamentaria obviar la lectura, se trata de un uso de espacio público, así que lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Asunto 868 del 2018 es una excepción y también acordamos obviar la lectura. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Asunto 874. Es un uso de salón blanco y también acordamos obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Someto a votación. Aprobado por unanimidad. Los siguientes asuntos, tanto del Ejecutivo como de concejales y particulares, pasan todos a comisión, excepto los que ya tratamos. Tiene la palabra la concejal Paumé.
Gracias, señor presidente. Para solicitar que se dé tratamiento sobre tabla, la nominación de dos calles en la chacra de 202, que es lo que acordamos en el día de la fecha, ya que no estaban en el orden del día.
Sí, tiene la palabra la concejal Melissa. ¿Hay tablas? Someto a votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado por unanimidad. ¿Lo leemos? No, listo. Obviamos la lectura, pasamos a la votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Tengo para que tome estado legislativo asuntos 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915. Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo, un proyecto de comunicación para la convocatoria del Consejo de Deportes Federados y a la Comisión de Deportes No Federados.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo, dos proyectos de resolución, uno en disconformidad por las bajas en pensiones no contributivas y otro por el vaciamiento de la Comisión Nacional de Pensiones y la implementación de ventanilla única.
Tiene la palabra la concejal Melissa Greco.
Presidente, en palabras del bloque de la UCR, acordamos o quisimos recordar los 35 años de democracia que se cumplieron el domingo 30 de octubre, así que voy a pasar a dar lectura a algo que escribimos en forma conjunta. El domingo 30 de octubre de 1983 es una fecha trascendental para nuestro país y para la democracia de América Latina. Millones de argentinos esperaron esa jornada para expresarse nuevamente en las urnas, para elegir sus representantes y recuperar definitivamente el sistema republicano y democrático, apostando por todo lo que se les había negado durante años. Aquella elección, ese resurgir de la participación ciudadana, fue un castigo a la violencia, a la censura, al atropello de todo orden y un mandato a la mesura, para edificar de manera pacífica el futuro. Una vuelta de página sobre un pasado ominoso de frustraciones personales y de decadencia como nación. Democracia era la palabra que clausuraba el terror, nuestro amuleto contra el pasado trágico. Ese día los argentinos le demostramos al mundo que crecer en libertad y sin tutelas era posible, y así empezamos a demostrarnos a nosotros mismos que sin memoria y verdad todo futuro es endeble. Ese día nos abrazamos definitivamente a la vida democrática y pacífica. Todos recuerdan ese momento con una emoción recurrente. Lo hacen con la conciencia de un tiempo en el que, más allá del triunfo indiscutible de Raúl Alfonsín, fue un logro de todos los argentinos. En esas urnas se depositaron mucho más que votos. Se depositaron esperanzas y fundamentalmente el compromiso firme nacido de una decisión trascendental, innegociable y comprometida del pueblo argentino, expresada en el emblemático Nunca Más. Ese 30 de octubre, el espacio público receptó todas las expresiones reprimidas de la cultura y las nuevas generaciones nutrieron de representatividad a todos los partidos políticos, sustento vivo de un sistema que soportó muchísimas asonadas. La recuperación del sistema democrático significó para la sociedad el amanecer de un escenario donde se reflejaron expectativas largamente postergadas. Significó el renacer del libre debate de las ideas, las garantías individuales y la reinserción internacional después de quienes nos habían llevado a una derrota militar. Significó el respeto por la libertad de expresión, el funcionamiento de una justicia independiente y el reconocimiento a la oposición. Raúl Alfonsín encarnó los anhelos de construir un nuevo sistema político, porque no se trataba solamente de una recuperación democrática, sino de la elaboración de una democracia distinta a la escasamente vivida hasta entonces. Pero no lo hizo desde la envergadura del líder personalista, en el cual el pueblo delega todas sus esperanzas. Fue algo cualitativamente mayor. Ese primer presidente fue el hombre que nos propuso a los ciudadanos de la Argentina el autogobierno, el que nos abrió la puerta a la posibilidad de que dejáramos de entregarles las esperanzas políticas a seres supuestamente superiores y las asumiéramos nosotros mismos como intransferibles conductores de nuestro propio destino. Ni masas conducidas ni conductores predestinados, simplemente ciudadanos, hombres libres de la República Democrática en ciernes. La lectura alfonsinista del preámbulo de la Constitución cristalizó los consensos básicos de la sociedad argentina en aquel momento. El denominador común que habíamos encontrado luego de décadas de grietas y golpes militares era ni peronistas ni antiperonistas, ni radicales ni antirradicales, solamente argentinos. A pesar de las mil y una diferencias que existían entre las propuestas de las diversas fuerzas políticas, los argentinos sabíamos que algo en ese rezo laico nos convocaba a todos a una gesta común. Y sobre ese punto de partida fundamos, con infinitas marchas y contramarchas, una nueva era histórica. Sin dudas, el haber logrado superar los mayores desafíos para seguir en pie luego 3 décadas y media, demuestra que las raíces de donde se gestó el proceso democrático fueron sólidas y han sido permanentes. Han pasado 35 años de aquel histórico día que definió un nuevo rumbo para el pueblo argentino. Y nada define más a estas 3 décadas de democracia que la lucha política por ampliar derechos y fortalecer instituciones. Pero ese nuevo rumbo aún sigue construyéndose día a día y nos enfrenta a innumerables desafíos: la desigualdad social, la lucha de las mujeres, la diversidad, el cuidado del medio ambiente, entre muchos otros temas más. Y también, sí, también, las deudas de la democracia, sus grandes decepciones y promesas incumplidas, nuestra propia deuda interna, el balance de una era en pleno desarrollo. Partimos de una certeza, sí, los 35 años de continuidad institucional fueron aquellos en los que se pasó de todo. Alzamientos militares, hiperinflación, el default más grande de la historia, y sin embargo, la democracia resistió. Es hoy nuestra forma indiscutida de gobierno, algo que parecía una quimera en gran parte del siglo XX. A partir de esta certeza, lo que queda son los grandes desafíos, los de la democracia. Pero de nada sirve evocar este momento y repensar los nuevos desafíos si no aceptamos el desafío de recuperar la unidad, porque más allá de nuestras diferencias, la patria sigue siendo nuestro destino común y nosotros somos sus inevitables hacedores. Y en este camino no podemos olvidarnos de lo que nos costó recuperar la democracia. Todos somos valiosos, pero somos valiosos uniéndonos en lucha común por esta democracia plena y viva, condición necesaria para la construcción del futuro de nuestra nación. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. Después del recuerdo de este paso corto pero productivo por una democracia que esperemos que sentemos las bases para que nunca nos deje, siendo responsables, me parece que es medio ingrata la tarea que a veces a uno le toca de recordar a personas que ya no están entre nosotros. El presidente en varias oportunidades en nuestro bloque de concejales, presidente del Honorable Consejo Deliberante, atravesó hace pocos días la pérdida de Adriana, de su señora esposa, y formalmente este Consejo Deliberante se expresó a través de las condolencias que formalmente se emiten, pero me parece que es importante destacar que un hombre que ha pasado por estos pasillos, que ha hecho todo el camino de su vida política y que hoy le toca representarnos en la Cámara de Diputados de la Nación, merece quizá un recuerdo hacia la persona de su esposa, que creo que es necesario. Adriana fue una compañera de vida y una compañera de un camino, y no deja de, a cada uno de nosotros que tenemos como opción la vida política, una opción totalmente personal en la que más de una vez embarcamos sin tener posibilidades de quizás decisión, porque es una decisión de pura convicción, sí de charlarlo, sí de proyectar, pero de ser un puntal invalorable en nuestras familias que nos acompañan, que nos entienden, que entienden ausencias, que entienden, como le pasó a Carlos en algún momento, terminar su mandato de concejal e ir a abrir una frutería, y no fue una deshonra. Y ahí estuvo esta mujer, que me parece que es, además de conocerla personalmente, es como el resumen de las personas que nos acompañan a cada uno de nosotros. Nuestros hijos, que entienden ausencias, que a veces nos acompañan, estando de acuerdo o no, nuestros padres. Y también pensaba cuando Melissa hablaba de esto de la democracia, más de una vez cuando uno ha visto la democracia puesta en riesgo, cómo ha pensado que decisiones totalmente personales, sobre todo teniendo en cuenta el pasado que tuvimos, involucran a nuestras familias. Bueno, por eso me parece que es importante, además de la despedida que le dimos a Adriana como se merecía, y lo que se va a extrañar y lo que va a ser tan difícil de ver a Carlos sin ella, en cada uno de los hechos importantes era impensado verlo sin la presencia de Adriana. Digo, también me parece que en este recinto, en el reconocimiento a ella, el reconocimiento a cada una de las mujeres luchadoras que están detrás, quizás de hombres políticos, de nuestras familias, de nuestros hombres cuando los tenemos, que también nos acompañan en nuestras decisiones, me parece que es importante. Y en Adriana reconozco la invalorable tarea de ser un puntal y un cable a tierra de un hombre político, de ser el puntal de sus hijos, de ser la guía, de ser el stop más terminante cuando uno no pone límites a las cosas. Y la verdad que se va a sentir una mujer plena que tenía toda una vida por recorrer. Desde lo personal, he compartido familiarmente, por una cuestión circunstancial de ser secretaria de Carlos, toda su familia, y fue un golpe duro para Nicolás, para Ana Valeria, para Carlos, para cada uno de los amigos, de la madre, de los hermanos de Adriana, y me parece que más allá del reconocimiento formal, el haber sido Carlos tan partícipe y tan defensor de las instituciones como fue este Consejo Deliberante, un abrazo sentido de este cuerpo para que en el recuerdo de Adriana cada día él sienta que está presente. Nada más, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente, para por supuesto adherir a las palabras de la concejal Greco, y me sumo a las palabras de la concejal Porich, y envío mis condolencias al diputado Carlos Fernández, y quiero aprovechar la oportunidad en la que estamos sesionando un 8 de noviembre, porque es el Día del Trabajador Municipal. Quiero enviar mis saludos a todos los municipales de Tandil. Un 8 de noviembre de 1959 se constituyó la Confederación de Trabajadores y Empleados Municipales, y es por eso que hoy se celebra ese día. Es decir, se reunieron sindicalizados para defender sus derechos, y cada 8 de noviembre se celebra por ese motivo. en el contexto en el que está en el partido de Tandil hoy, más aún mis saludos, mis fuerzas, y espero que se puedan aunar criterios para el 2018 y para el 2019 en las que las condiciones de los trabajadores municipales de Tandil sean mejores, sean dignas, no solamente a lo salarial, sino al ámbito de trabajo en el que se desempeñan. La población así lo necesita y, por supuesto, una gestión de gobierno. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal José Luis Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Simplemente para abonar las palabras del concejal Llano en cuanto a las salutaciones a los empleados municipales, adherir a las palabras de Melissa Greco, y me toca muy de cerca la desaparición de Adriana. Tan de cerca me toca que simplemente voy a adherir a las palabras de Nora, que graficó claramente lo que fue Adriana en la vida de Carlos, y simplemente pedir un minuto de silencio.
No habiendo más temas que tratar, entonces, siendo las 11 horas 15 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha. Muchas gracias por su presencia.